Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
Todo el capítulo 15 de la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 15, habla de la resurrección. Cuando tenga tiempo y lo quiera, lea detenidamente este pasaje. Solamente lo vamos a leer hasta el versículo 23 y lo vamos a leer antifonalmente. Un versículo yo, otro usted y todos vamos a participar de la lectura. Después de allí, para no leer todo el capítulo, que son muchos versículos del 51 al final. Dice San Pablo a los de Corinto, a los creyentes de Corinto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Todos vamos a leer el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y si queremos leerlo hasta el 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Hasta el 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las religiones o las grandes religiones del mundo, excepto cuatro de ellas, están basadas en meras proposiciones filosóficas. De las cuatro que están basadas en personalidades, más bien que en un sistema filosófico, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Por ejemplo, Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del año 1900 antes de Cristo, pero jamás se ha hecho mención de que Abraham haya resucitado. Pero ahí está el judaísmo, ahí están los judíos todavía con su religión. Buda, los relatos originales de Buda nunca atribuyen una cosa semejante a que Buda haya resucitado. En algunos relatos de su muerte leemos que cuando Buda murió fue con esa muerte total en la que nada queda atrás. Ahí está. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, en Medina, en donde su tumba es visitada anualmente por millares de devotos mahometanos. Allí lo van a visitar. Todos los millones y millones de judíos, budistas, mahometanos, convienen en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra en resurrección. Pero Cristo ha resucitado. ¿Saben cómo se saludaban los primeros cristianos de la iglesia naciente? Como si dijera: Dios te bendiga. Le decían: Cristo ha resucitado. Y el otro respondía: verdaderamente Cristo ha resucitado. En un imperio como era Roma, era peligrosísimo eso. Pero era tanto su gozo que decían: Cristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Y no les importaba la muerte. El evangelio de la iglesia cristiana era más que el mensaje de la muerte de Cristo. Su evangelio incluía también la resurrección. Pablo dice en la carta que leímos de 1 de Corintios 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Dice conforme a las escrituras. Hace unas noches estaba oyendo comentaristas, de esos buenos comentaristas en la televisión, y decían: bueno, yo creo que mataron a Cristo porque resucitó a la Lázaro y estaba creciendo eso. Y daban sus opiniones. Yo estaba diciendo, Cristo murió porque así estaba escrito. Él había predicho su muerte, pero también había predicho su resurrección. ¿Me explico? Así que entonces, el clímax del Evangelio no es que Cristo murió, sino que Cristo está vivo y vive para siempre. Ese es el clímax del Evangelio. Él tenía que morir para perdonar nuestros pecados y justificarnos delante del Padre. Jesús nunca habló de su muerte sin hablar de su resurrección. Allí en San Mateo 16:21 dijo a sus discípulos, debía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La necesidad de su muerte es bien clara. Debía sufrir y morir. También la necesidad de su resurrección. Debía ser levantado al tercer día de entre los muertos. Sin su muerte no había resurrección, y sin su resurrección no podía haber victoria. Todavía tendría la muerte su aguijón todavía, porque saben ustedes que es cierto que un día nuestro cuerpo volverá a la tumba si es que Cristo no viene antes. Pablo habla de que un día los que cuando venga Cristo por segunda vez, ya no como niño sino como el Rey de Reyes, ya llevará la iglesia, lo raptará. Todos los que son creyentes, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros en un abrir de ojo a la final trompeta seremos transformados. Es decir, Dios no nos dejará con este cuerpo corruptible, nos dará un cuerpo incorruptible. Todo eso lo dice la Biblia. Nosotros ya no nos espera el infierno, los verdaderos creyentes. Por eso es mi énfasis, hágase verdadero creyente, no un charlatán. Porque hay quienes se han bautizado en los grupos cristianos, pero siguen viviendo a su manera. Como el Cristo, yo pensé, Señor, ya la hice. Cuando hagamos cuentas, me sale debiendo. Pero yo era un fornicario, un adúltero, un tranza, tantas cosas que no puedo explicar. Y yo creía, cuando hagamos cuentas, me sales debiendo. Pero cuando empecé a leer este sagrado libro, me dieron un Nuevo Testamento en papel revolución. Es un papel corriente, más o menos de este tamaño, un poquito más chico. Cuando me dieron el Nuevo Testamento, lo empecé a leer y hubo algo que no me gustó. Se metía con mi vida la palabra. Y dije, no, esto no sirve. Fuera, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque yo vivía en el pecado, haciendo el Cristo. Casi un santo, pero un pecador. Más discreto, más cuidadoso, más hipócrita. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesucristo en aquel día? En San Mateo 7:21-24. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? Señor, ¿te servimos? Dice, entonces yo les protestaré, nunca los conocí, obradores de maldad. ¡Qué terrible! Yo no estaría predicando el Evangelio aquí si Dios no me hubiera traído ya salvo en este hermoso estado, para abrir los ojos espiritualmente de los oaxaqueños y a donde Dios me lleva. Yo estaba ciego, estaba engañado, porque era un ignorante de las cosas de Dios. Yo había aprendido de una religión y algunas cosas conservo porque están de acuerdo a la Biblia, pero Dios me sacó de la ignorancia y ahora quiero ser obediente a mi Señor. Así que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. ¿Me está oyendo? La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, autenticado por muchos testigos, como lo dice primero a los Corintios 15 del 4 al 8. Pablo allí refiere que no solamente algunos lo vieron, sino los apóstoles, los creyentes, y un día 500 personas lo vieron. Una persona se puede equivocar. Es que yo vi. Pero 500 personas que lo vieron. Y dice Pablo, muchos ya duermen. Sí, ya murieron, pero otros todavía están vivos. Ellos les pueden decir. Y aún Tomás, cuando se presentó Cristo resucitado, dice que Tomás el incrédulo, así se le llama, dice, no lo creo. No. Se presenta Jesús y le digo, Tomasito, ven para acá. Mete tu mano en el costado. Y ve que el Espíritu no tiene carne ni tiene huesos como veis que yo tengo, porque pensó que era una visión, que era una nubecita. Dijo, no, tócalo, ven, tócalo. Cristo con el cuerpo resucitado es el cuerpo que usted y yo vamos a tener un día. Ya sea que muramos antes de que venga Cristo, nos resucitará con ese cuerpo, o bien nos transformará en un abrir de ojo a la final trompeta. Este cuerpo corruptible no puede vivir allá en el espacio, se achicharraría. ¿Por qué creen que los astronautas usan trajes especiales? Pero Dios promete darnos un cuerpo como el de Él. La resurrección era la manifestación gloriosa del poder de Dios y una vindicación personal de la integridad de Jesús, su Hijo. La resurrección era una explicación clara para el mundo de que Jesús era lo que había dicho ser, el unigénito del Padre. Era la prueba de que todo lo que había dicho del Padre y de sí mismo era cierta. Pero escúcheme bien, la resurrección de Jesucristo no fue solo un triunfo personal para Jesús, es un triunfo para nosotros también en este siglo XXI. Es un suceso, escúcheme bien, la resurrección es un suceso pasado que establece una realidad presente y una esperanza futura. O dicho de otra manera, la resurrección de Cristo nos afecta a los creyentes verdaderos de tres maneras. Una, en relación a nuestros pecados del pasado. Ahora tenemos una cruz triunfante. Muchos de nosotros éramos unos pecadores empedernidos, unos más, otros menos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos de verdad, Dios cancela nuestra cuenta. No importa la inmundicia en que vivimos por años, ni las cosas peores que hayamos hecho. Ustedes conocieron a un caballero que, según las autoridades, debe 11 muertes. ¿Dios le ha perdonado ahora que él entregó su vida al Señor? Sí, sí lo ha perdonado. Sí lo ha perdonado. Dios ha perdonado sus pecados. No importa lo que hayamos hecho antes. Si tú y yo nos arrepentimos de verdad y nos apartamos del pecado, el Espíritu Santo hace una obra nueva y nos imparte su naturaleza de tal manera que ya podremos vivir la vida cristiana. Mientras tú y yo no aceptemos a Jesús como el Señor de nuestra vida y nos dispongamos a obedecerle al Señor, no podremos vivir la vida cristiana. Hay muchos cristianos y cristianas payasos. Hay cristianos payasos. Yo a veces digo, Señor, dales oportunidad de que se arrepientan de verdad. Se les está acabando a algunos la oportunidad. Yo quiero decirles, desde que entregué mi vida al Señor, paré toda locura, hasta que me casé con mi esposa a los 3 años de mi conversión. Jamás volví a hacer lo que antes hacía. Pero si usted dice que es cristiano o cristiana y sigue viviendo en el pecado, escúcheme bien, usted se está adorando la píldora. A Dios no lo puede engañar. Me puede decir alguien, pastor, y Dios sabrá lo que se hace en los prostíbulos. Lo sabe todo. Lo sabe todo, no hay nada que se le esconda delante de Dios. Si usted allí secretamente está viendo pornografía, Dios lo sabe, todo lo sabe. No hay lugar a donde podamos escondernos. Por eso está Dios demandando de la iglesia, de los que se dicen creyentes, levante manos limpias, sin ira y sin contienda. Porque el juicio va a empezar por la casa de Dios, por la iglesia. Yo me cuido porque hay pastores que están viviendo en el pecado, guías de grupos religiosos, y Dios no va a pasar por alto eso. Yo le digo, Señor, santifícate en mi vida, cuídame, guárdame, es mi lucha constante. Y maravíllense, el Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Y nosotros seremos tentados en muchas cosas, hombres y mujeres, en muchas cosas, pero nosotros decidimos si pecamos o no pecamos. ¿Me está escuchando? El pecado es una decisión personal. No podemos decir, es que el diablo me ganó, es que el diablo me tentó. ¿Tú qué hiciste? ¿Me estás escuchando? La resurrección de Cristo nos afecta de 3 maneras. Vuelvo a repetir, en relación a nuestros pecados, ahora tenemos una cruz triunfante. Nuestro pecado ya fue confrontado y cancelado cuando nosotros nos arrepentimos. Nuestro enemigo, como acaban de oírlo, fue derrotado cuando la muerte con todos sus poderes fue vencida. El justo por los injustos se entregó o tomó nuestro lugar. Así que Él ya tomó nuestro lugar, y nosotros, si nos arrepentimos, Él cancela todos nuestros pecados. ¿Sabe lo que dice San Pablo a los Romanos 8:1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ya la carne no tiene el control que antes tenía sobre nosotros. Ahora es el Espíritu Santo, si nosotros le damos el lugar. Él ha resucitado. La muerte ha sido devorada en victoria, y nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, compartimos su muerte y también su vida. Y junto con el apóstol Pablo podemos reclamar, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Mi padre era un borrachín. Cuando yo entregué mi vida al Señor, al poco tiempo él se entregó, porque éramos duros. Todavía cuando yo, ya después de 6 años que esta señora me estuvo moliendo, yo decidí bautizarme. Mi padre lo animamos, bautízate papá. No, es que mi cebada, es que mi pulque, es lo que me da fortaleza. No es la gran gran mentira del diablo, que la cebada nos fortalece como si fuéramos caballos, y que el pulque, el curadito. ¿Cuántos tomaron pulque? A ver, ¿no conocen el pulque? Hasta le escurrían, mi padre siendo engañado. Pero al fin el Espíritu Santo terminó su obra, y al poco tiempo, creo que los 2 meses, se bautizó mi padre. Mi padre tiene 95 años y hasta le he dicho: padre, aunque sea canosa tu cabellera, pásamela. Él tiene todo su cabello. Mi padre allí está por el poder de Dios. Sus pecados fueron cancelados un día y él está viviendo 95 años glorioso Dios. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos afecta en relación a nuestra presente vida cotidiana. Tenemos un Salvador vivo que está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A los 2 meses escasamente o menos, empecé a salir pueblos tras pueblos, tras pueblos, tras pueblos, tras pueblos. Yo sacaba a Samuel, mi hijo, como de 6 años o 5 años, temerariamente. Yo no conocía el terreno, no conocía Oaxaca. Muchas veces hubieron balazos, muchas veces en las brechas me ponían las piedras o los troncos para que no pasara por ahí. Yo vi a personas macheteadas, balaceadas. Un día a Juan Juárez de Santa Cruz, Citla, lo balacearon en 2 ocasiones. Asesinos a sueldo lo trataron de matar. Es larga, no me voy a extender en eso. Vi a personas macheteadas, sacadas de su tierra, encarceladas, queriéndolos colgar. Pero el Cristo vivo estaba conmigo. Él quiere estar en tu vida, llevarte adelante. No dice: ya me conociste, a ver cómo te va, ándale. Dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como dicen en el matrimonio, en las buenas y en las malas, yo estaré contigo. ¿No dicen así los que se casan? Ahora yo les pregunto a los que están casados, ¿están permaneciendo en esas palabras que dijeron? En las buenas y en las malas, yo estaré contigo. Ese Cristo precioso se involucra con nosotros. Yo estoy vivo a pesar de tantos peligros. Vinieron un día un grupo de hombres asustados y me dijeron: mañana las autoridades y el pueblo van a colgar a los creyentes. ¿Qué creen que yo hacía? Ahora tengo abogados y abogadas aquí, muchos. Yo tenía que ir a los pueblos y discutir con las autoridades, hacerles ver cuál era la intención de predicar el evangelio. Yo tenía que ir o ir. Fui acompañado de un caballero que ya murió y de otro caballero que vive todavía, pero es un hombre ya adulto. En aquel entonces era un joven. Otro que ya murió, que era de la costa de Jamiltepec y que estuvo aquí en Oaxaca. Me acompañaron los dos. Entramos al pueblo. Gente no nos quería dejar entrar. Fui al municipio, a este caballero lo aventaron, ¡bah!, para allá, no queremos que entres. Al otro, un poco más de edad, no lo dejaron entrar. A mí solamente me dejaron entrar con unas 20 personas, enfurecidos, alcoholizados, enojados, y que usted viene a enseñar otra palabra, no nos debe mandar, no queremos que nos venga a enseñar cosas, otra religión y demás. Discutiendo, el secretario del municipio jalaba el cajón del escritorio, cogía la pistola, y yo viéndolo, y otros amenazándome, y esto y aquello, y esto. Estuve enseñándoles cuál era la intención, llevarles las buenas nuevas de salvación. No lo entendían. Hasta que llegó un momento en que sentí casi las fauces, las garras de Satanás para matarme. Casi sentí que era mi último momento. No solamente porque el secretario sacaba la pistola, sino porque otros estaban ahí. Yo no me daba cuenta mientras hablaba con el presidente municipal y las autoridades. Sentí que era mi último momento. ¿Y saben cuál fue mi oración? Señor, si ha llegado mi hora, solamente te pido que me fortalezcas. Estoy listo. Llegó un momento en que el Espíritu Santo me dice: vámonos. Dije: señor presidente, no podemos arreglar este asunto. No quise salvar conductos, quise venir a verlo y respetarlo a usted, pero nos veremos ante otra autoridad. Vine a ver al procurador de justicia, el licenciado Scherenberg, en ese entonces, a quien conozco, le he compartido la palabra. Citaron a las autoridades una vez, no vinieron, la segunda vez tampoco, la tercera vinieron porque ya les apercibieron de multa con una abogada, y así cosas por el estilo. He visto macheteados, encarcelados, balaceados, 3 masacrados en la región Mije. Ellos ya no los puedo traer. La obra de Dios en Oaxaca ha costado sangre. Y si yo vivo, es porque el Cristo vivo está conmigo. Y estará con usted aunque no vaya a los pueblos, en las ciudades, en el campo, en todas partes. Si usted está con él, como dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cerciórese de que Cristo está caminando con usted. Yo le voy a hacer una pregunta a los hombres. ¿Podríamos llevar a Cristo a un burdel? Señor, vente, vamos a echarnos una canita al aire. ¿Podríamos llevarlo a cualquier otro lugar de pecado? para que sepamos. Por eso digo, podemos engañar a todos menos al Dios. Y por eso muchos no prosperan. Hombres y mujeres, como dije hace un momento, le dan a Dios las obras. Si quieres, Señor, si quieres te doy un poco de tiempo. Yo cuando entregué mi vida al Señor, le digo, te voy a servir toda mi vida. Lo dejé todo. ¿Saben qué dejé? Haciéndolo del Cristo. Dejé una película con Carlos Ravelo y Ramírez de Aguilar, periodistas de Excelsior, de tipo policiaco. Trabajé en dos películas, haciendo cositas pequeñas. Carlos Ravelo, cuando yo bajaba del ascensor del Excelsior en el año 64, un periodista me dijo, quiero hacerte un reportaje en primera plana de Últimas Noticias. Ve a la redacción, quiero hacerte un reportaje. Y todo así, a veces pensamos qué tan importantes somos. Yo bajaba al ascensor después de haber estado con el Manotas, que era un periodista, así le llamaban, de Excelsior. Me dice Carlos Ravelo, agárrate, Fidel, porque en la próxima película te vamos a dar una buena parte. Arregla tus asuntos con la ANDA. Yo tenía que sacar un permiso para trabajar profesionalmente. No era miembro de la ANDA. Y toda vez que trabajaba así, yo sacaba un permiso. Trabajaba en radionovelas. Había estado ensayando con Bellas Artes durante 2 meses en el Teatro Orientación, atrás del auditorio, que era la escuela de la ANDA, de Bellas Artes. Seguía trabajando con un grupo de actores mexicanos y judíos, que el plan era llevar teatro mexicano a diferentes países. El segundo de los amarrados era su servidor. La obra cumbre que íbamos a llevar era Moctezuma II de Usigli. Su servidor era el segundo. Y muchas cosas más había. Cuando conocí a Jesús, todo quedó sin chiste. Si usted no ha dejado muchas cosas, es porque usted no ha conocido a Cristo. Tiene un conocimiento mental de Cristo y de la Biblia, pero usted no ha tenido una experiencia con Dios. Cuando llegamos a tener una revelación de Dios, ya no nos importa nada. No me importa nada, que se quede lo que quede. Y debo decirles en palabras cortas, yo no dejé eso por ser un mediocre. Yo tenía más trabajo que mis amigos caritas. Mis amigos caritas me decían, ay, ¿cómo le haces? Tú trabajas acá, trabajas allá y trabajas en un set y van. Nosotros vamos del montón a ver si nos ocupan ahí entre el montón, en los extras. Y tú ya vas con un contrato. Yo no sé. Lo único que ahora sé es que Dios permitió todo eso para que yo conociera al verdadero gozo de mi vida, que ninguna cosa lo pudo llenar. Y aquella mañana del año 64, cuando todo ese panorama tan tremendo había, yo le dije, Señor, aquí está mi vida. No me importa lo que pase. No me importa lo que se pierda. No me importa que se enoje quien se enoje. No me importa nada. Te voy a entregar mi vida. Me voy a jugar la última carta contigo. Así torpemente le dije. Y cuando hice mi decisión, el vacío que nunca lo pudo llenar nada, se llenó. ¿Saben qué? Han transcurrido años y el gozo de la gloria de Dios sigue aquí. Aquí sigue la gloria de Dios. Por eso estoy aquí en Oaxaca. Para animarlos para que ya se decidan, hombres y mujeres, a tomar en serio las cosas de Dios. ¿Me están escuchando? Yo no soy muy popular como pastor porque a veces les hablo las cosas como son. Yo no soy muy popular entre otros. Hombre, pásame tus diezmos, tus ofrendas. No importa cómo andes. No, tráete tus ofrendas. A mí no me importa. Prefiero que no den nada a la obra, pero que caminen con Dios. ¿Me están escuchando? Yo no busco el dinero de nadie. El que quiera darlo va a dar para el Señor. ¿Por qué? Porque yo fui entrenado de esa manera, a depender 100% de Dios. ¿Saben lo que yo ganaba en las cortes penales durante varios años? De propinas, entre comillas, cuando mal me iba, eran 300 pesos diarios. ¿Saben lo que eran 300 pesos diarios? Con 11 pesos yo comía comida española. Les voy a despertar el hambre. Primero una sopa, una crema. Después, ¿cómo se llama esta? La paella. ¿Han comido la paella? Si algún día van allá a México, les recomiendo Rosalía. Está en donde era San Juan de Letrán, ahora es ese eje 1 con Uruguay. Arriba está la Rosalía, tiene como más de 75 años ese restaurante. Yo comía desde con 9 pesos, comida abundante. 300 pesos cuando mal me iba, 400, 500, 700, hasta 1000, 1200 diarios. Pero como el agua se me escurría de las manos. Cuando entrego mi vida al Señor, acabé con las pocas cosas de valor y me quedé sin nada, bajé a cero. Les digo esto como testimonio, porque si usted no ha entregado su vida al Señor, va a retener usted muchas cosas. Yo dije, te voy a servir aunque no tenga nada. Yo vestía con la mejor ropa, pero llegó el momento en que pasaron los meses y los meses y los meses, se me acabó la ropa. Alguien me regaló un día un saco sport que me quedaba todo lo que hacía hasta ahí llegaba. Mi cuñada, hermana de mi esposa Catalina, como no tenía otro saco, era el que siempre usaba. Le decía a mi esposa: dile a Fidel que ya se cambie ese saco, parece fotografía. Siempre con el mismo, siempre con el mismo. Pues no tenía otra cosa. ¿Qué me importaba? Lo que yo quería es conocer el amor de Dios, honrarle y glorificarle. No me interesaba nada. Si usted no está en esa situación, algo anda mal en su vida, en su cristianismo. Para mí, Cristo es lo primero. ¿Me están escuchando? Cristo en mi tabla de valores es el primero, y las demás cosas tienen su lugar. Si para usted en su tabla de valores es otra cosa, hay idolatría. ¿Me está escuchando? En la vida del cristiano, hombre o mujer, Cristo debe ser el primero. Si no es así, todo está mal y todo va a ir mal. Cristo, la resurrección de Cristo, nos dice que tenemos un Salvador vivo que se involucra con nosotros. Hasta ahorita ya no salgo tanto a los pueblos, ya no hay tanta intolerancia. Sí, no falta que alguien le diga loco, aleluya y esto por el estilo, pero ya no es como antes. Yo pasé los días difíciles, pero hasta aquí Dios me ha guardado y me ha cuidado. Nadie me ha tocado un pelo de mi cabeza, ¿sabía eso? Como dice el Señor Jesucristo, sin mi voluntad un cabello de vuestra cabeza no será tocado. Se me cayeron, pero nadie me ha tocado un cabello. Se me cayeron. Pablo dice que la resurrección, que ahora tenemos un ser misericordioso, en Hebreos 2:17, aunque sea un poco más, Hebreos 2:17, ¿cómo dice? Aguántenme un poquito, practiquen la paciencia conmigo. ¿Saben cómo viene la paciencia? ¿Cuántos quieren tener paciencia? ¡Pero ya quiero paciencia! No, la paciencia llega por la tribulación. Así que no diga: Señor, quiero tener paciencia, porque la tribulación es lo que trae la paciencia. Yo le digo: Señor, mejor haz como tú quieras. ¿Cómo dice Hebreos 2:17? Dice que Él se hizo como uno de nosotros para ser un fiel sumo sacerdote, para implorar, para interceder por nosotros. ¿Sabe por qué estoy de pie después de 40 años de caminar con Dios y tener muchos, muchos, muchos problemas? Muchas luchas, días de muerte, años de muerte. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque Él me ha acompañado y Él ha intercedido por mí. Cuando estoy débil, cuando estoy a punto de soltar la toalla, de colgar los guantes, Él está intercediendo por mí. Padre, ayuda a mi hijo Fidel. Ayuda, y ahí ponga su nombre. Ayúdalo. No lo dejes caer en la tentación. Sosténlo. Está tentado gravemente, porque todos somos tentados a volver otra vez a ofender a Dios. No lo dejes, no lo dejes. Y si estoy de pie, es por Él. Porque Él dice que es fiel sumo sacerdote, un ser misericordioso y sumo sacerdote. Alguien con simpatía por nuestras debilidades, que ofrece gracia y misericordia para ayudarnos en tiempo de necesidad. Hay cosas, no me le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces se les ha perdido las llaves de la casa y que no los encuentran? ¿Y dónde, no sé dónde dejar? ¿Cuántos se les ha perdido y es la única llave? ¿Y a dónde lo dejé? ¿Y a dónde lo dejé? ¿Y a dónde lo dejé? Y andan buscando aquí y allá. ¿Saben lo que yo le he dicho? No una vez, ni dos, ni tres. Muchas veces: Padre, perdóname. Señor, ¿a dónde dejé las llaves? Le pido perdón, Señor, perdóname por mi descuido. ¿Dónde están las llaves? Y el Espíritu Santo me guía: ah, pues aquí están. Hasta tonterías, si usted quiera, cosas triviales. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nosotros, en nuestra vida cotidiana. Él no quiere que dejemos de depender de Él, hasta en las nimiedades como esa. Dicen: pero es que me da vergüenza estar molestando al Señor. El Señor no se molesta. Él dice: clama a mí y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Un día estaba una reunión de pastores. Había pastores presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, y los pentecostales son muy ruidosos. Estaban orando por una cruzada y los bautistas allí tranquilos, orando en silencio, los presbiterianos, los metodistas, todos en silencio, y un pentecostal: Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos en esta cruzada. Y lo ven los demás pastores y le dice uno valientemente: oiga, pastor, ¿usted cree que Dios está sordo? No. Dice: pero tampoco es nervioso. No importa cómo le hables a Dios, quedito o con gritos o con gemidos, Dios te va a escuchar, porque el Cristo nuestro está vivo. ¿Me estás escuchando? Es fácil predicar aquí en la ciudad, pero en los pueblos, cuidado. En Santa Catarina Xanaguía, más allá de San José Pacífico, un día habían apresado a los creyentes. Muchas veces los apresaron, los amarraron a los pilares. Y un día me dijeron que estaban presos algunos. Yo había llegado después de caminar tanto tiempo, bajar un río, subir, bajar otra vez al pueblo. no había carretera como creo que ahora hay, allá por el Cerro de la Sirena, si algunos conocen, por los pueblos San Juan o Zolotepec. Este pueblo, esta ranchería, se llama Santa Catarina Xanaguía. Yo había llegado apenas cuando los topiles me fueron a traer y me llevaron a la agencia. El agente me dijo, se me va ahorita o no respondo. Le voy a echar al pueblo si no se va ahorita. Afortunadamente yo he pasado a Miahuatlán y providencialmente la gente del Ministerio Público de Miahuatlán, don Raúl Aquino se llamaba, me dice, ¿qué pasó, don Fidel? ¿A dónde va? Digo, tengo problemas en un pueblo. Y ya sabía que yo era pastor. Dice, a ver, cuénteme qué. Le digo, es que apresaron unos creyentes ahí en Santa Catarina, Xanaguía. Él iba con una taza en la mañana, como 7:30 de la mañana, iba a tomar una taza de café. Dice, espéreme, vamos a la agencia. Le manda a la gente de la agencia de San Juan Olotepec, señor agente, infórmeme inmediatamente acerca de este asunto que el señor Hernández va para arreglar esto. Infórmenme inmediatamente. Así que me van a traer los topiles. Se va o le echamos el pueblo. Le dije, mire, aquí está este oficio y la gente del Ministerio Público sabe que yo estoy aquí. Si ustedes hacen lo que quieran, no importa. O se me va y se me va. No me hicieron nada. Pero toda la noche de ese día, con el aparato de sonido, ese señor Fidel Hernández que quiere venir a mandarnos, que quiere venir a cambiar nuestra religión, yo no sé cuál era la intención de usar a la gente para algún atentado. Un hombre que se llamaba Chico, don Francisco, un hombre ya grande, me dice, pastor, no se mueva, ahorita vengo. ¿Saben qué fue a hacer este caballero? Mientras yo estaba descansando en un cuarto allí con otras dos personas que me habían acompañado. Joaquín, ¿estás por ahí, Joaquín? No está, en la mañana estuvo. Él me acompañó. Él estuvo toda la noche allí con su arma. Al día siguiente amanecimos y pues la gente seguía asusando a la gente. El Espíritu Santo me dijo, vámonos. Le dije a los que iban conmigo, somos como una espina en la carne de ellos, vámonos. Vamos a dejar que Dios actúe. Ya las personas me hicieron un café negro, rico, y me echaron así unos puños de galletas de animalitos. ¿Se han comido las galletas de animalitos o no? ¿O son muy finos ustedes? Bueno, ya nomás voy a ir a grandes rasgos con la tercera cosa. En relación al futuro, tenemos una esperanza bienaventurada. Tenemos una esperanza bienaventurada. Ya no pude terminar esto, pero voy a hablarles de este tercer aspecto en que la resurrección afecta nuestra vida, que determina nuestro futuro. No solo es la resurrección nuestro triunfo más grande porque nuestros pecados han sido perdonados. No solo tenemos confianza en Dios para nuestra vida cotidiana, porque nuestro Señor está a la diestra del Padre. Más allá de estas bendiciones está el conocimiento de que el Cristo resucitado y reinante es también nuestra esperanza futura. El tema de los escritos de Pablo es la fe. El tema de Juan el apóstol es el amor. Y el tema del apóstol Pedro es la esperanza futura, como dice en primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabía que no todo se acaba en la tumba? Hay un proverbio callejero que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero aquí no reza eso, y perdónenme la comparación burda, torpe. Pero aquí no, como muchos dicen, ya después de muerto, ¿ya qué? Y según la ignorancia de algunos, pues con que dejemos una lana, ya después nos hacen ciertas ceremonias, nos sacan de allí para llevarnos al cielo. Mentira. Tal como vives aquí, así irás a la eternidad. Dice el Apocalipsis, en aquel día los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Ya les dije, trabajé en las cortes penales. Llegaba la judicial, decía, misión cumplida. Por favor, fírmeme esta orden, ponga el sello y su firma. El preso está dentro. A buscar el expediente, a llamar al preso a la reja, a reiniciar las diligencias hasta llevar a la sentencia. Hay un expediente que usted y yo tenemos. Pero San Pablo dice a los romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, sino conforme. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Gracias a Dios porque la carne ahora ya no tiene todo el poder que tenía para llevarnos a hacer lo que no era agradable delante de Dios. Sí nos jala la chamarra el pecado, ¿no es cierto? ¿Cuántos son tentados, hombres y mujeres? A ver, levanten su mano los que son tentados a hacer lo malo. Levántenlo a toda asta, bájenla. Los que no son tentados, levanten la mano para felicitarlos. ¿Cuántos no son tentados a hacer lo malo de los cristianos? Levanten su mano. ¿Saben para qué? Quiero felicitarlos por ser los más mentirosos. Los cristianos y cristianas somos tentados a hacer lo malo, pero nosotros decidimos sí o no. ¿Están escuchando? Nosotros decidimos. El pecado es una decisión personal. No es de que el diablo me tentó y que me caí. No, tú quisiste. Si vieran cuántas veces el diablo me ha tentado. Pero cuando veo a mi Señor, que también fue el tentado en todo según mi semejanza, digo: Señor, pero no hubo pecado en ti, y así no habrá pecado en mi vida. Es mi decisión cuidar mi vida, hombres y mujeres. Pero es que yo ya soy grande, pastor, ya no tengo tentaciones. Miren, cuando yo fui de pastor, dice que a los 8 meses o 10 meses, allá donde está la avenida de los 100 metros, donde está la central camionera del norte, mi pastor me mandó a dirigir un grupito de personas, y había una anciana que apenas caminaba así,
y había otro caballero grande, casi como bueno, un personaje de las novelas. Llegaba así, pero alto. Yo creo que tendría sus 80 años. Y un día los dos se acercaron a mí. Pastor, queremos hablar con usted. Digo: a ver, díganme, ¿qué? Es que queremos casarnos. Por poco y me da risa. Si apenas, ella apenas si podía caminar, él sí caminaba derechito así. Pero viejitos, y me dan la sorpresa que se querían casar. Ya no los casé porque salí de ahí. Así que no digas que yo estoy vieja y ya no tengo tentaciones. ¿Sabe cuándo se acabaron las tentaciones, damas y caballeros? Cuando nos muramos. Se acabaron las tentaciones. A los 90 años se puede concebir. ¿Sí o no? Ahí tenemos a Sara. De 89 años, y le dijo el Señor: vas a tener un hijo. Sara se rió, dijo: una vieja como yo. Pero miren el milagro que Dios hizo. Cuando le dio la promesa de que el año siguiente iba a cargar un niño, Dios la rejuveneció de tal manera que un rey se enamoró de Sara y se quería casar con ella. Hasta que le dijo: Dios, no la toques, porque si la tocas te vas a morir. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esa historia en Génesis? Hay damas y caballeros que le digo: te veo más joven. La veo más joven. Y hay damas aquí que solamente porque dices: es que ya me siento vieja ya. Lo que digas te será hecho. Pero cuando dices: yo estoy fuerte y estoy sano, el espejo es un mentiroso que me dice que ya estoy viejo o vieja. ¿No es cierto que el espejo para muchos es mentiroso? Porque ¿cómo se siente usted?
Ya viejito, ya decrépito.
¿Sí, así se siente? Declare: Señor, tú eres la fuerza de mi vida. Tú eres lo que me lleva adelante. Si ustedes me preguntan: pastor, ¿cómo se siente? Fuerte, sano, victorioso, próspero, bendecido. Declárelo. Abra sus labios y declare todo lo que usted tiene que ser, lo que dice la Biblia. No declare la confesión positiva del mundo. Declare lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Que ahora somos hijos de Dios. Declárele: soy tu hija, soy reina y sacerdotisa. Declárelo. Declare lo que usted conozca de la Biblia. Precioso Señor. Dice, ya voy a terminar con esto, en 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que un día estaremos para siempre con el Señor. Esto debe llenarnos de gozo. Nuestros pecados de los verdaderos creyentes ya han sido cancelados. Él está con nosotros si nosotros de veras nos hemos entregado al Señor. Él estará auxiliándonos, fortaleciéndonos, sosteniéndonos, levantándonos y haciendo todo lo posible para que sigamos adelante. No es porque somos muy buenos, sino por su gran misericordia. Y cuando llegue el tiempo, nos espera una esperanza bienaventurada. Estaremos para siempre con el Señor. Padre, te doy gracias. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga revelación a cada uno de los presentes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que sepan que tú les amas con amor eterno y que tú no los quieres perder. Tú no quieres que el diablo los destroce como antes. Tú no quieres que ellos sufran más de la cuenta, más que cuando son probada su fe. Tú quieres ver a tus hijos y a tus hijas prósperas y prósperos, bendecidos, guardados de todo mal. Tú los quieres ver felices, como los padres nos gozamos cuando nuestros hijos son felices y nuestros nietos. Así quieres ver a tu pueblo victorioso. Por eso Cristo resucitó de entre los muertos, para darnos la victoria sobre el aguijón del diablo, que era el pecado. Y ahora vives con nosotros para llevarnos hasta el final del camino, Señor, y estar contigo por la eternidad. Tú nos has prometido una esperanza bienaventurada. Ya no hay condenación para los creyentes. Ahora estamos en tus manos. manos. Y dice tu palabra, nadie los arrebatará de mis manos. Pero sí podemos saltar de tus manos por nuestra decisión propia. Yo quiero permanecer ahí, quiero que permanezca mi esposa, mis hijas, mi hijo, mi nuera y mis yernos. Y ahora mis nietos están en tus manos. Yo declaro bendición sobre estas familias. Sobre estas familias presentes, y que la bendición alcance a todos los suyos de hoy en adelante. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal para ustedes. Que sean benditos cada uno de ustedes. Benditas ustedes y toda su ascendencia y descendencia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús.